Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos, mis radioescucha. Una noche más cerquitica de ti aquí, en mi cabina de radio, deseándote que estés bien y diciéndote cuídate mucho y recuerda que la solución en estos momentos, el aporte que podemos hacer todos nosotros, es quedándonos en casa. Gracias a todos los correos electrónicos que recibo a través de la página de mi email, magdalenadecuba@gmail.com, y los mensajes de texto a mis redes sociales, como en Facebook, que puedes encontrarme en la página de Facebook con el nombre de este programa, Magdalena de Cuba, en Instagram, Magdalena de Cuba, y en Twitter, porque yo también tengo un pajarito, Magdalena de Cuba. Si tú me escribes, yo personalmente te respondo. Esto es Magdalena de Cuba. Y comienza ya.
Aunque yo sea guajiro natural. Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro. Vengo del Ayunte Buey, que tira del carretón. Vengo del Ayunte Buey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del papel. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar, siempre voy a regresar, conmigo no hay confusión. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Me gusta como canta.
Estamos de estreno, y cuando digo estreno es porque siempre aquí se ocurren cada cosa. Y bueno, el nuevo segmento tiene como nombre De Oriente a Occidente, en bicicleta. En Holguín realizan huelga de hambre por las pésimas condiciones del centro de aislamiento. Varios cubanos recluidos en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Piti Fajardo en Holguín, bajo sospecha de coronavirus, se han declarado en huelga de hambre. En un total son 11 cubanos recluidos quienes estaban protestando por las pésimas condiciones de alojamiento y atención médica deficiente. Todos son residentes del municipio de Jibara y son familia de Gilenis Aguilera y su esposo Arsenio Cruz Velázquez, ambos miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. La pareja fue diagnosticada recientemente con el COVID-19, por lo que ahora están ingresados en el hospital militar de la provincia. De acuerdo con uno de los cubanos recluidos, Eliezer Cruz, la pareja fue trasladada a esa escuela desde Jibara el pasado 9 de abril. Cruz indicó que al llegar a dicho centro no había atención médica. Los médicos nos huían. Nadie subía a tomar la presión, a ver si alguien tenía fiebre, si alguien tenía síntomas. No nos daban medicamentos de ningún tipo. La higiene era pésima, agregó. Los cubanos indican que además fueron rechazados por los médicos de forma grosera en más de una ocasión cuando intentaban preguntar sobre su estado. Échate para allá, le decían, nos estaban tratando como si fuéramos animales, nos tiraban la comida, contó el entrevistado. Los cubanos iniciaron la protesta desde el pasado viernes 10 de abril para reclamar una mejor atención de parte de las autoridades y exigir que se les hicieran las pruebas para detectar la enfermedad. La seguridad del Estado estuvo en el lugar el viernes pasado. Rápidamente aparecieron las pruebas y mejoraron las condiciones en el centro de aislamiento. Aunque todos dieron negativo al COVID-19, tendrán que permanecer allí por 14 días como medida de prevención.
La candela.
El pasado domingo fallecieron 3 personas a causa del coronavirus en Cuba, según confirmó el director nacional de epidemiología del MINSAP, Francisco Durán, para un total de 21 decesos. Uno de los muertos es el reconocido editor Víctor Batista Falla, de 83 años, que estaba de visita en La Habana luego de 60 años de exilio. Fue tratado durante días en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Couri.
La candela.
Un triste video está circulando por las redes sociales. Muestra la perplejidad de los vecinos en un barrio de la ciudad de Pinar del Río, quienes encontraron un cadáver en la acera y que, ante la poca ayuda de las autoridades por miedo a contraer el coronavirus, se ven obligados ellos mismos a ayudar en la recogida del cuerpo. El usuario Emanuel Jesús publicó las impactantes imágenes en la madrugada de este pasado lunes y fueron compartidas por cientos en cuestión de horas. En el video se ve la pasividad de la policía, de los empleados de servicios funerarios y otros representantes de las autoridades, quienes, aunque llevaban guantes y mascarillas, se niegan a recoger el cuerpo del fallecido.
La candela.
Una nueva brigada de médicos cubanos arribó este 13 de abril a Italia. Según médicos oficialistas, los 38 profesionales de la salud, 21 médicos, 16 enfermeros y un logístico desembarcaron en la ciudad de Turín, en el norte asolado por la pandemia. Las autoridades de ese territorio han decidido que los médicos cubanos laboren en el área sanitaria dedicada a la COVID-19, alistada en el complejo de las OGR, Extalleres Grandes Reparaciones de Turín, capital regional. Y para seguir desarrollando esta noticia, Cuba responde a acusaciones de Estados Unidos sobre explotación de sus médicos en misiones por COVID-19. ¿Ah, sí? ¿Quién dijo mentira ahora? ¿Qué pasó ahora? El canciller cubano calificó a las acusaciones como mentiras irrespetuosas, luego de que el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael G. Cosán, acusó al régimen de Cuba de violar las convenciones de las organizaciones internacionales del trabajo con las misiones médicas. Este respondió: COSAT denunció las condiciones de explotación laboral que sufren los médicos cubanos en las misiones y que el régimen cubano está lucrando con la desgracia y necesidad de los países más afectados por la pandemia de COVID-19. Pedimos a los países que están acogiendo a médicos cubanos que protejan sus derechos, demandó el representante de los Estados Unidos. Ante esto, el canciller cubano Bruno Rodríguez respondió a las acusaciones, que calificó de mentira irrespetuosa, pues asegura que los médicos son enviados para combatir al coronavirus. Una vez más, Estados Unidos arremete con mentiras irrespetuosas, dijo Bruno, contra la cooperación médica de Cuba. Esto él lo expresó en su pajarito de Twitter. Sin embargo, Es más que un hecho que Cuba está sacando una ganancia económica considerable de los más de 10 países que ya cuentan con sus brigadas médicas. En múltiples ocasiones, los médicos cubanos, respaldados por organizaciones de derechos humanos y hasta por el gobierno de Estados Unidos, han denunciado las condiciones de explotación a las que son sometidos en estas misiones, además de las extensas jornadas laborales y el aislamiento al que se someten. Los médicos no perciben la mayor parte de su sueldo, pues entre el 75% y 90% de este queda en manos del gobierno, razón por la cual las misiones son su principal fuente de ingreso. Aunque gracias a la pandemia Cuba pudo recuperar terreno luego de que varios acuerdos de salud le fueran cancelados en el 2020, sus servicios médicos no han sido eficientes. Mientras que en Andorra, uno de sus médicos llegó infectado con el COVID-19 y se le tuvo que atender y gastar pruebas en toda su brigada. Italia se quejó de que los médicos cubanos son costosos y poco preparados. ¿Estarán mandando falsos médicos a estas misiones? No sé, me pregunto yo.
Voy a dejar los puntos claros para que entiendas que cada cosa que he dicho es para quitarte a ti mismo las vendas, para que comprendas que el gobierno es el culpable, que te estés amando un cable y haciendo esas colas tremendas. No te reprendas, no te confundas conmigo, yo solo vengo a darte luz, yo no soy tu enemigo. Quieres que sean contigo transparente y sincero, pero luego te ofendes cuando la verdad te digo. Estás confundido, el gobierno te ha engañado, como me engañó una vez a mí, pero he despertado. Yo igual que tú pensaba que país era lo mismo que gobierno, luego entendí que estaba equivocado. Me he esforzado, he tratado de conocimiento darte, para sacarte de esa oscuridad porque quiero ayudarte. Pero tú, que tal parece que no quieres enterarte, te da por acomplejarte, tras ofensas a escudarte. Si alzo mi voz porque te falta el agua, me criticas. Si digo que no hay nada en los hospitales, me criticas. Si condeno los abusos policiales, me criticas. Si hablo de los lujos de los generales, me criticas. Siempre que condeno lo mal hecho, me criticas. Siempre que reclamo tus derechos, me criticas. Siempre que por ti yo saco el pecho, me criticas. Aunque se te esté cayendo el techo, me criticas. Hay gente que se identifica y que me apoya, porque no son todos, obvio, los que a diario me degollan. Gracias. Gente que han comprendido y ahora viven convencidos de quién es la culpa de que Cuba no se desarrolla. En la olla no hay jama y por eso pongo el dedo al gobierno, porque es interno el bloqueo. Pero la ignorancia no te deja ver lo que yo veo, por eso me atacas mientras yo por ti peleo. Dices que hablo mal de Cuba, que no soy agradecido, que no quiero a mi gente porque los divido. Sería yo incapaz de ofender a mi pueblo querido. Es el capataz el que te tiene de todo prohibido. Ellos viven su paraíso y tú un infierno. A ellos no le falta nada y enfrentándonos quieren tenernos. Quieren que pienses de que patria es gobierno, pa' que la verdad no veas, pa' que seas un carnero eterno. Si alzo mi voz porque te falta el agua, me criticas. Si digo que no hay nada en los hospitales, me criticas. Si condeno los abusos policiales, me criticas. Si hablo de los lujos de los generales, me criticas. Siempre que condeno lo mal hecho, me criticas. Siempre que reclamo tus derechos, me criticas. Siempre que por ti yo saco el pecho, me criticas. Aunque se te esté cayendo el techo, me criticas.
Y dejé esta noticia para último porque me quedé sin palabras cuando la leí. Yo creo que este es el futuro que le espera al pueblo de Cuba. Este es el futuro del subsidio socialista. A partir de este lunes, en la provincia de Las Tunas, a través de las tiendas Cime y Caribe, se venderán productos en CUC por la libreta de abastecimiento. Según nota del gobierno local, ya se han designado 7 puntos de tiendas Caribe para realizar el despacho de productos de primera necesidad como aceite, pollo y aseo. Ya tú sabes, Cime y tiendas Caribe venderán productos en CUC por la libreta en Cuba.
Curiosidades sobre todo.
Cuba es el tercer país con menos libertad económica del año 2020, luego de decrecer un 0.9% con respecto al 2019, según informó la Fundación Heritage. Según un estudio realizado por la organización, Cuba obtuvo 26.9 puntos en la escala del 1 al 100, ocupando el puesto 178 de 180 países en la lista. Los últimos lugares de este listado fueron para Venezuela en el puesto 179 y Corea del Norte en el número 180 del ranking. Los tres últimos países del listado están gobernados por regímenes comunistas. Cuba ha aparecido en puestos similares desde el año 1995, según Heritage. Su máximo puntaje ha sido de 35.5, obtenido en el año 2005, pero incluso ahí continuó en la escala de países reprimidos. El ranking, según la Fundación, se basa en una serie de fuentes, entre las que se incluye el Banco Mundial, además de cuatro indicadores principales. Para allá voy. Regla de la ley, subíndices de derechos de propiedad, efectividad jurídica e integridad del gobierno, tamaño del Estado, presión impositiva, gasto público y salud fiscal, eficiencia regulatoria, libertades empresariales, el mercado laboral y en el mercado monetario, y apertura de mercado, que es la libertad de comercio, de inversión y financiera. En estas categorías, la peor puntuación obtenida por la isla fue de 10 puntos en el año 2020, correspondiente al grupo de libertades que abarcan el comercio, las finanzas y la inversión. La organización explica que esto se debe a que el gobierno monitorea y controla la inversión extranjera. El sector financiero es fuertemente regulado y es casi imposible obtener crédito para las actividades emprendedoras. La Fundación Heritage explicó también que el sistema de agricultura de la isla está hambriento por inversión y afirmó que el sistema bancario cubano es primitivo. Dentro de las categorías de países libres, del 1 al 10, aparecen Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Canadá y Estonia, todos con más de 80 puntos. Después en el ranking aparecen los países mayormente libres, donde se encuentra Estados Unidos en el número 17, Corea del Sur en el 25 y Japón en el número 30, entre otros. La lista continúa con los países de libre moderado, los mayormente no libres y por último los de libertad reprimida, grupo al que pertenece nuestra querida isla desde hace 15 años. Y vamos a cerrar esta segunda media hora con alguien que yo quiero muchísimo y que deseo que esté bien en su casa, él y toda su familia, nuestro amigo, el vicario Ignacio Estrada, un hombre de fe.
Qué bueno, pero qué bueno que nuevamente estamos al aire. Qué bueno saber que aunque estemos en casa, pues seguimos trabajando y seguimos dando lo mejor de cada uno de nosotros para que nuestra audiencia, tanto en Cuba como en el resto del mundo, tenga un programa y tenga un segmento a la altura de lo que cada uno de nosotros merece. Hace un momento Magdalena me preguntaba y me decía, vicario, acabamos de vivir la Semana Santa. ¿Qué palabra de fe usted tiene para todos esos amigos oyentes? Y yo, pues nunca me le quedo callado a Magdalena, porque Magdalena es como esa chica inquieta que siempre tiene preguntas y preguntas. Y preguntar, pues claro que es bueno. Yo te diría a ti, amigo oyente, a ti, amigo Radio Escucha, a ti que nos sigues a través de las redes sociales, te diría y te repetiría esas palabras de resucitado. Alegraos. Fíjense bien, alegraos. Es una palabra que del solo hecho de pronunciarla nos trae alegría y nos hace gesticular no solamente nuestra boca, sino hasta las facciones de nuestra cara. Alegraos. termina esa palabra hasta con una leve sonrisa en nuestros labios. Y realmente esa palabra debe de contagiar nuestra vida. Y cuando hablo de contagio, no te hablo de ese contagio por el virus del coronavirus, te hablo de ese contagio por esa alegría que proviene de Jesucristo hecho hombre, pero Jesucristo hombre resucitado. Quiero recordarte que el tiempo que vivimos, pues por supuesto que no es nada fácil. Las noticias que nos llegan constantemente son noticias desesperantes, pero muchas veces noticias que en vez de ayudarnos, de estimularnos y de ayudarnos a salir de ese hueco, de ese bache en el que estamos, pues nos hacen hundirnos más y más en el lodo. A ti, amigo que me escuchas y amiga, esta noche quiero decirte que aprendamos juntos a promover todo eso que nos impide vivir esa eterna alegría. Sabemos que las circunstancias pues no son nada buenas. Sabemos que hablamos de enfermedades, hablamos de miedo, hablamos de temores, pero hablemos también de lo bueno que tiene este tiempo. El vivir en familia, el compartir los unos con los otros, el tener a los niños en casa, e inclusive a los más jóvenes, a los más viejecitos, darles un abrazo, un cariño, un beso. Hay tantas cosas que podemos hacer juntos como familia. Hace mucho tiempo que quizás no vas a la iglesia. Hace mucho tiempo que quizás no oyes ni misa, ni por la radio, ni lo ves en la televisión. Pero hoy por hoy, cada uno de los predicadores, sean católicos, luteranos, evangélicos, bautistas, metodistas, presbiterianos, llegan a cada uno de nuestros hogares dando lo mejor de ellos. La iglesia hoy llega hasta donde tú estás, en medio de este momento de crisis. Y llega como ese mensaje de aliento, como ese mensaje esperanzador, como ese mensaje que trata de mostrarte el sabor de la vida. El sábado pasado, mientras hacíamos la vigilia, pues encendíamos ese cirio, que significa la luz de Cristo en el mundo. Esa invitación te la hago yo a ti hoy. Y es que donde quiera que tú estés, aprendas a ser esa luz. Luz para iluminar tu vida, iluminar la vida de quienes viven contigo en casa, pero luz también para alumbrar a los demás y mostrarles el camino correcto a continuar. Amigo y amiga, sabemos que vivimos momentos más que difíciles, pero tanto tú como yo podemos hacer cambiar la historia. Soy el vicario Ignacio Estrada y te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
En breve regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Con la verdad transmitiendo, Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Muy buenas noches a mi doctor Ángel Leal. Una semana más se critica de usted, bueno, en esta lejanía, porque no he podido verlo ni abrazarlo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo se siente trancado ahí?
Adaptándonos a esta nueva normalidad, tratando de resolver y a la misma vez informar y tomando todas las precauciones necesarias para parar la propagación del virus y pues nada, ajustándonos y dando gracias a Dios que todavía contamos con salud, que hasta el momento, bendito Dios, no nos ha tocado este virus y expresando nuestra solidaridad y nuestra solidaridad para todos aquellos que se han visto afectados ya directamente con el virus o que tengan algún familiar que esté afectado con el virus. Creo que lo más importante en estos momentos es no preocuparse tanto de la economía y el trabajo y el dinero y en algún momento esa ayudita vendrá, pero el caso es tratar de evitar el virus porque es que realmente es un enemigo impredecible y puede tener consecuencias drásticas en algunas personas, en otras no se sabe, lo están entendiendo ahora, apenas es un principio de un proceso que yo creo que va a ser bastante largo y por favor cuídense mucho y responsabilidad social, aislamiento social, quedarse en casa lo más posible, salir estrictamente a lo necesario porque esto es súper peligroso.
Exactamente, doctor, eso es lo que hemos venido diciendo durante toda esta semana. La responsabilidad que tenemos nosotros, y es lo único que podemos hacer, es aislarnos, mantenernos en nuestras casas, evitar estar en lugares donde hay exceso de cola, exceso de gente. Es la manera, es el granito que realmente nosotros podemos aportar a estos momentos tan difíciles. Cuidándote tú, vas a cuidar a todas las personas que tienes a tu alrededor, a tu familia. Así que, y bueno, y para que lo antes posible podamos vernos todos, ¿no? Y podernos abrazar. Porque, doctor, los otros días fui al mercado que tuve que salir un momentico y me encontré con una amiga mía de aquí que siempre a veces trabajo con ella. Y usted puede creer que nos miramos así y nos dijimos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y fue tan raro esa sensación de tenerte cerca y no poderte dar un abrazo, un beso. Sobre todo nosotros los cubanos que todo el tiempo lo que hacemos es besar.
Bueno, casualmente, bueno, lo puedo decir públicamente porque se publicó, fue el cumpleaños de mi querida
Ana María.
Mi hermana Ana María.
Sí, lo vi, doctor.
Y le mandé un mensaje y entonces ella me responde que lo que más que quisiera es que necesito un abrazo. Entonces busqué mis fotos, una foto, que eso sí no la publiqué, donde ella y yo nos dimos un abrazo así enorme cuando era una fiesta de clausura de temporada de Caso Cerrado. Y le mandé la foto y le dije, bueno, al menos te mando este abrazo cibernético. Y así estamos. Es adaptarnos y buscar la manera de en ese momento, de alguna manera buscar la forma de dar un abrazo a Ana María para que supiera que... Y el contacto, estar pendiente de los seres queridos, de los amigos, y cómo estás y cómo te va. Y mira, una cosa que me encanta, que están haciendo mucha gente ahora, por ejemplo, anoche fue cumpleaños de una amiga de mi esposa, entonces lo que hicieron fue una caravana de automóviles.
Así mismo.
Y todas fueron a la casa de esta señora, no se bajaron del carro, pero sí, le tocaron el claxo y gritaron y felicidades.
Ay, sí.
Y cositas así que por lo menos alivia un poco la soledad que se pudiera sentir en este momento también.
Eso, así mismo, doctor, eso está, así como se está haciendo ahora cuando el domingo de Easter, también las personas que normalmente se reúnen para hacer el brunch este que se hace al mediodía, la familia unida, bueno, no se pudo, pero también pasaban y le dejaban los huevitos afuera, en fin, doctor, buscando alternativas para
en esta distancia, no sentirnos tan lejos. Fíjese que ya yo lo llamo a usted por teléfono y realmente lo que se está usando es que llamemos por videollamada, es decir, para vernos.
Sí, muy importante, sí. Muy importante para por lo menos minimizar el aislamiento, porque bendito Dios, yo estoy con mi familia, tú estás con la tuya y eso es importante, pero hay muchas personas que no. Y esas personas tenemos que tomar conciencia de que la soledad lo afecta psicológicamente, anímicamente, y tenemos que saber en nuestras vidas tomar inventario de quién pudiera estar. Por ejemplo, en el caso mío, mi mamá está sola, mi mamá vive sola. ¿Verdad? Entonces yo tengo que estar muy consciente de eso y estar constantemente pendiente de ella y al menos asegurarme de verla un par de veces al día a través del teléfono. Gracias a Dios ya lo sabe usar para el video y demás, porque es que realmente es muy, muy difícil. Uh-huh. Y hablando de eso, esto está trayendo otras consecuencias que para mí eran impredecibles, imprevistas. Uh-huh. Ha habido una incidencia altísima de violencia doméstica.
Increíble, y doctor, sí, lo estuve mirando en las noticias, sí, es cierto. Imagínese usted, doctor, imagínese usted que conflictos tan grandes que existen en matrimonios que en vez de separarse insisten en seguir juntos, mujeres que no tienen, tú sabes, que se han visto, como digo yo, ahogadas en una relación, que en vez de tomar y perderse y desaparecerse, caen en ese ciclo sin poder saber cómo me libero de este ciclo, y ahora de pronto esto mandatorio, tienes que estar dentro de la casa con un hombre o una mujer, porque estos casos se dan entre hombres y mujeres, y que una persona que toda la vida te ha maltratado, tener que verlo, además quizás esa mujer o ese hombre ha perdido el trabajo, la otra sigue trabajando, empieza la abuso de poder. En fin, doctor, es cierto, ha aumentado cantidad las denuncias de casos de violencia doméstica, doctor. Qué triste.
Y quiero que sepas que lo que más me sorprendió fue que el entorno, o sea, precisamente la violencia se está basando en el COVID. Es decir, el abuso de que tú no puedes ver a nuestros hijos porque tú puedes estar contagiada y te tienes que lavar las manos 100 veces hasta el punto de arrancarte la piel de las manos. O sea, que el mero virus está creando la base de la violencia, de que tú no puedes ver a nuestro hijo porque tú pudiste haber estado contagiado.
Bueno, doctor, yo le voy a decir algo. El virus no, yo creo que es el ser humano que se vuelve, pero ¿qué les pasa? Estamos virando para atrás, que es una situación que donde lo que se necesita es calma, amor, sobre todo los niños y las personas mayores son las personas que más tranquilidad tenemos que transmitirle. Son muchos cambios.
Y otro ejemplo, que les nieguen el acceso a los desinfectantes y al jabón, entre otras cosas. He leído de casos así. Lo que no podemos permitir, Magdalena, bajo ningún concepto, que dicho sea de paso, ha sido su lema desde el principio de Magdalena, la humanidad. No podemos perder nuestra humanidad en el medio de la pandemia, al contrario, es la pandemia que tiene que resucitar y aumentar nuestra humanidad.
Así mismo.
Y claro, aquí es donde tenemos que darnos cuenta de que la condición del ser humano es una condición de amar y de ayudar al prójimo y de tener responsabilidad social. Y ahora es donde menos podemos perder esos conceptos básicos de seres humanos.
Si usted no aprende, de verdad, en esta etapa que se está viviendo, esto que yo nunca pensé vivir, doctor, yo tengo 48 años y yo nunca pensé verme dentro de una casa donde yo no pueda salir por salvar a otros o por salvarme yo, vivir esta etapa de pandemia. Si usted no creció como ser humano en este momento, usted habrá perdido la oportunidad de mejorar. Usted perdió la oportunidad, de verdad, porque es lo que usted dice, doctor. Son momentos de estar dando amor, apoyo, esperanza, cantar, hacer chistes de humor para poder aliviar a los otros y sacarlos de ese estanque que estamos en las noticias. Si usted no aprovecha esta oportunidad de aportar algo lindo a su prójimo, usted de verdad que está muy mal. Así que, nada, doctor, que es momento de crecernos definitivamente, pero de que los hay, los hay. Pero Inmigración, doctor, sigue trabajando, sigue abierto, doctor.
Efectivamente, y hay más actividad y más noticias que nunca. Sabemos que a nivel de servicio directo a la persona, las oficinas de UCI se están cerradas hasta el 3 de mayo, las cortes de inmigración hasta el 1 de mayo, pero verdaderamente inmigración no ha parado. Y hay tantas noticias, Magda. La primera que está sonando mucho tiene que ver con este tema de la carga pública. Ya sabemos que hace como dos meses la Corte Suprema permitió que esta medida tomara efecto, pero el 13 de abril la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, ha presentado una moción en la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, quien último tomó una determinación en este caso, pidiendo precisamente que levanten la orden permitiendo que entrara en vigor esta nueva regulación de carga pública, porque lo que está alegando la fiscal general del estado de Nueva York, y recordemos que Nueva York es el estado que ha sido más afectado por el COVID, es que tanto médicos como abogados están reportando de que están escuchando testimonios de inmigrantes de que temen buscar asistencia médica con síntomas asociados con el COVID-19 y que el temor de ellos es que si ellos buscan ser
atendidos, claro,
o atendidos, que ponen su estatus inmigratorio en riesgo. Entonces están constantemente, yo mismo he recibido llamadas de esta naturaleza, y entonces han presentado una moción con el testimonio de médicos, abogados, de organizaciones comunitarias, no gubernamentales, pidiendo a la Corte Suprema de que por lo menos mientras que esté la pandemia, en vigor, mientras que exista la pandemia, que esta regulación no entre en vigor para que las personas puedan acceder a la asistencia médica que sea necesaria, no solamente por el bien de ellos, pero por el bien del público.
Claro.
Así que vamos a ver qué pasa con esta moción. Creo que es una moción relevante que debía de considerarse, porque las circunstancias han cambiado. Y debemos de recordar que ya esto es más que un tema de inmigración. Esto tiene que ver con la propagación del virus. Y precisamente hablando de eso, hay otra demanda que tiene que ver con los centros de detención de ICE. Porque la demanda se presentó este lunes en la Corte Federal aquí en Miami y tiene que ver con los centros de detención de Crump, de Pompano, que es el Broward Transitional Center, y el Glades Correctional Center, que está en Moorhaven, Florida. Y básicamente igual esta demanda está pidiendo que liberen a las personas que estén detenidas en estos momentos. Y dicho sea de paso, acabo de ver un reportaje que creo que en un centro de detención de ICE en Chicago hubieron, quiero decir, 19 niños que acaban de ser diagnosticado positivo con el COVID-19, que están bajo detención inmigratoria.
Sí, que se tomen medidas, doctor, en estos centros, claro, porque
bueno,
es un riesgo tremendo. Claro.
Ahí es donde está el problema, Magda, porque lo que pasa es de que las indicaciones del Centro de Control de Enfermedades es que cuando una persona es positiva o tiene síntomas del virus, esa persona tiene que estar en cuarentena, pero en cuarentena aislado o aislada. Okay. Entonces, como no tienen la capacidad de poner a todas las personas que posiblemente tengan el virus en cuarentena, en aislamiento, entonces, ¿qué pasa? Que los separan como grupo, y entonces, básicamente, en inglés la palabra es cohort, es decir, que ponen el grupo de personas que consideran que pueden tener el virus juntos, separados del resto de la población. Pero, ¿qué pasa? Que en ese grupo hay personas que no tienen el virus. Entonces, lo que estás haciendo es que los que tienen el virus se lo están transmitiendo a los que no tienen el virus, porque los está poniendo en contacto directo dentro de ese grupo. Y esta es la última medida que se debería de tomar en una emergencia de este tipo, según las indicaciones del Centro de Control de Enfermedades. Entonces, a ese litigio también ya han existido algunos casos. Por ejemplo, hubo un caso, un jamaiquino, que se presentó la demanda federal y la Corte Federal ordenó que lo pongan en libertad. Así que vamos a ver más y más litigios de esta naturaleza, porque hay una preocupación no solamente por la salud de los inmigrantes, también por la salud del personal de ICE.
Seguro.
Y también por la salud pública, porque en algún momento estas personas salen, y si salen con la con el virus vamos a seguir con contagiado, la propagación del virus.
Claro.
Exactamente. Entonces, eso es otro litigio federal relacionado al COVID-19. También ha habido mucha inquietud referente a la estadía, las extensiones o cambios de estadía. Inmigración se pronunció sobre esto y básicamente a través de un aviso que publicaron, están diciendo que si usted se encuentra en el país sin la posibilidad de poder regresar al país de origen, como hemos hablado anteriormente, debe de presentar el formulario I-539 pidiendo la extensión de estadía. Si quieres pedir un cambio de estadía, es decir, un cambio de visa, de una visa de turista a otro tipo de visa de estudiante, o en estos momentos no sé cómo pudiera estudiar, pero el caso es que hay un formulario, la I-129, que generalmente tiene que ver con visas de empleo. Lo que están diciendo es que usted debe de pedir su cambio o ajuste de estatus, extensión o cambio de estatus, mejor dicho, dentro del plazo que ellos le han autorizado de estar dentro del país. O sea, no le están automáticamente extendiendo el tiempo. Tienes que pedir la extensión o el cambio de visa dentro de la estadía autorizada. En el dado caso que se le fue el tiempo y pasaron los 6 meses. En ese caso, okay, usted puede, bajo 2 regulaciones federales, argumentar que por circunstancias extraordinarias, en esta situación especial, que inmigración reciba y procesa su solicitud de extensión o cambio de estatus, aunque se haya presentado de forma tardía, siempre y cuando usted pueda documentar que la demora fue por circunstancias extraordinarias fuera de su control. No es automático, hay cierta flexibilidad, pero hay que documentar el motivo por el cual usted no pidió su extensión a tiempo. Y eso es muy importante. No asuman que inmigración lo va a aceptar porque saben que hay una pandemia. No. Usted tiene que documentar todo. Usted nunca puede asumir que inmigración sepa nada referente a lo que está pasando en el mundo. Usted se lo tiene que documentar y tiene que formar parte de su solicitud de extensión o cambio de estatus. Eso es muy importante. Lo otro que señalaron es para aquellos que entraron con el pasaporte europeo, que esto también lo hemos hablado, Igual están recalcando que lo que usted tiene que pedir es la solicitud de salida satisfactoria. Esto es con aduan y protección fronteriza, CBP, y esto depende del puerto de entrada. Vas a tener que llamar a las oficinas de inspección diferida del puerto de entrada de donde usted pudo haber entrado. En el caso de Miami, hay una oficina de inspección diferida detrás del aeropuerto. Los tienes que llamar y pedir que le den estos 30 días adicionales, que es lo que la ley permite, y le van a preguntar por qué usted no pudo salir a tiempo en los 90 días, etcétera. Entonces, esa noticia también salió esta semana y es importante guiarse por eso. Es importante también señalar, referente a esto, que si presentas a tiempo la extensión de estadía o el cambio de estadía dentro del tiempo que la han autorizado, generalmente 6 meses en el caso del turista, usted no acumula permanencia ilegal en el país. Y eso es muy importante. Así que es importante, siempre y cuando la solicitud esté bien fundamentada, usted no acumulará permanencia ilegal mientras que esa solicitud esté pendiente. Y eso es muy importante porque sabemos que hay unos castigos bastante serios.
Yo tengo aquí, doctor, el número telefónico que usted dio la semana pasada,
sí,
para llamar, sí, para solicitar con aduana exactamente este documento, y es el 305-526-2840 o 305-526-2841. Son las oficinas de aduana que exactamente hacen este tipo de pedido. Estamos hablando de si usted entró con un pasaporte europeo, también puede ser, doctor, en el caso de personas que han entrado, como vamos a decir, con 3 meses de visita, también pueden llamar a este número, de que vengan.
Sí, ese es el caso, el que entró con el pasaporte europeo le dan los 90 días.
Ajá, y si...
Y esa es la persona que tiene que llamar.
Y si usted entró como visita, como visita al país, no exactamente como ciudadano español o como europeo, si usted entró con pasaporte cubano, en el caso de los cubanos, y usted está aquí de visita.
Ah, no, entonces a ese le toca el formulario
I-539.
Para pedir la extensión de su estadía turística, porque en este caso hay una pandemia, está bajo orden de cuarentena y no hay vuelos a Cuba.
Doctor, casi se nos está acabando el tiempo. ¿Algo que haya que poner en el tintero antes de irnos del aire?
Sí, bien rápido. Hay una orden ejecutiva que se firmó el viernes pasado, donde aquellos países que no cooperen en recibir a sus deportados les van a cancelar los procesos de visas americanas. Esto generalmente se dirige a los países centroamericanos, por lo que estoy entendiendo, pero no descarto que esto se pudiera dirigir a Cuba si Cuba deja de aceptar a los deportados de acá de Estados Unidos. Así que ojo con eso, porque puede afectar a Cuba. Y por último, aquellas personas que intentan entrar por frontera en estos momentos, no los van a arrestar, lo llaman un encuentro, no los deportan formalmente, pero los expulsan del país. No es el momento de presentarse en la frontera, porque simplemente lo van a expulsar del país.
Es momento de quedarte en casa, de hacer aislamiento social. Recuerda que ese es el granito de arena que tú puedes aportar en momentos tan difíciles como estos. Cuidándote tú, me cuidas a mí y juntos nos cuidamos todos.
Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me pierden las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico,
y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces, de verdad, la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar el animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.